Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, mis planetarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Planeteando de Película. Y el día de hoy vamos a hablar de Piratas del Caribe. Así que prepárense para regresar a su infancia y para debrayarnos qué problemas socioambientales se enfrentaban. Esto es Planeteando de Película.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de Película ya llegó.
Pues así es, ya llegó para quedarse. Y bueno, les habla el Capi Planeta. Y conmigo están aquí en la sala...
Raiza Pila reportando, ¿desde qué?
Desde el Caribe.
Ah, desde el Caribe, claro.
Y una invitada súper chida, súper especial el día de hoy. Adelante, Edith. Preséntate aquí ante
la audiencia. Hola, mi nombre es Edith Carriquiri y soy parte del servicio social de Planeteando aquí, ayudando pues a todo esto de divulgación de la ciencia. Un placer aquí acompañarlos hoy para Planeteando de Película.
Venga, no, chidísimo, el placer la neta es todo nuestro y pues la neta que qué chida peli propusiste, la neta, te voy a ser sincero, así de primeras a primeras. Piratas del Caribe yo solo la vi una vez en mi vida cuando salí en el cine y ya pues, se me quedó en la memoria ahí muy, pues como una peli muy chida, ¿no? Pero en realidad nunca la había vuelto a ver hasta pues hace unos días que la vi para este podcast y vaya peli, me gustó mucho. ¿Ustedes qué opinan?
No, pues a mí sí me regresó a la adolescencia bien cañón porque yo la vi y la compré, la vi como 10 veces después, yo creo. O sea, no tenía suficiente de Piratas del Caribe, la verdad.
Que sí está chida. ¿Tú, Edith?
Me acuerdo igual de chiquita verla y estar de que fascinada con Piratas del Caribe. Y luego todos mis amigos en la primaria se disfrazaban de Jack Sparrow o así. Entonces sí, fue igual como regresar a esos tiempos de niñez.
¡Qué chido! Oye, y cuéntanos, ¿por qué propusiste esta peli? Aquí a los que no saben, cuéntales de qué estás estudiando y así. No sé si eso tenga que ver, pero...
Pues estudio biología. Yo creo que propuse esta peli porque justo pues en una columna que estoy escribiendo de torbellinos oceánicos, recuerdo que en una de las tantas películas de Piratas del Caribe sale por ahí un torbellino oceánico, y como pues cuando estábamos discutiendo esto de la columna y luego el video y así, pues muchas veces mencionamos Piratas del Caribe y como que ahí estaba en nuestra mente, y entonces fue como que una opción ahí súper que teníamos fresca a la mano y así.
Chidísimo, me encanta. Y bueno, pues qué chido, y como saben aquí todos mis podescuchas, este podcast se trata pues de ahora sí como que de buscarle tres pies al gato. Y los tres pies son los siguientes. El primero es qué problemas socioambientales enfrentan los personajes de esta película. Y como aquí en el estudio se nos borró el de la transición, vamos a hacer otra transición que dice así.
Venga. Vamos a jugar béisbol, vámonos.
Está de muy mal gusto, pero chido.
Eso debe de ser para como ya las teorías así más. Se la voló.
Ok. Pues home run. Bueno, entonces empezando con este home run, ¿qué problemas socioambientales enfrenta Jack Sparrow, Elizabeth Swann, Will Turner y su pandilla?
Invitada primero.
Uy, ok. Pues el más importante o el principal que vemos a lo largo de toda la peli es lo del tesoro robado de Hernán Cortés, ¿no? O sea, la búsqueda de estos medallones para que los tripulantes del Perla Negra puedan ser humanos otra vez, puedan estar vivos. Y cómo ahí se involucra Elizabeth Swann y el Will Turner por estar enamorado de ella, y el Jack Sparrow por usarla de, pues, para usarla como de, ¿cómo se dice? Víctima rehén para poder escapar, ¿no? De los británicos.
Ajá.
Y pues ya ahí vemos cómo se pasan un buen de cosas en sus intentos de escape y de salvar a Elizabeth para poder, regresar, ¿no? Y que estén juntos Elizabeth y el Will. Y pues en esto que están intentando recuperar el tesoro los del Perla Negra, es cuando yo ahí noté más que nada todos los problemas socioambientales, ¿no? O sea, cuando llegan a Isla Tortuga, que ahí está toda la gente borracha tirada en el piso y tirando cerveza. ¿Sí recuerdan esa escena? Con la, que la cabra y...
Sí, la neta, muy buena.
Según yo, esa es la escena donde, porque no sé si saben, pero... Piratas del Caribe está inspirado, no en un libro, no en una otra cosa, está inspirado en un juego de Disney. Entonces, es como, uh-huh. Creo que fue la primera película inspirada en un juego así de que vas en la lanchita y ves lo que pasa alrededor. Y según yo, eso de Isla Tortuga es literal lo que pasa en el juego.
Y spoiler alert, o sea, el juego de Piratas del Caribe de Disney fue inspirado en unos piratas del Caribe que sí existieron.
Eso no sabía.
O sea, de que ahí en el mundo real, pues.
Sí,
inspirado en mi libro de historia.
Pues sí, yo, a mí sí me ha tocado subirme ese juego de Piratas del Caribe. Y me acuerdo que de chiquita sí me daba miedo, y ya que volví como a los 15, era como de que está bien aburrido. Porque pues sí, justamente vas a una lanchita. Y apenas si te avientan agüita, ¿no? Como para sentirte que eres un pirata, pero
ni siquiera.
Venga, sí, qué loco.
Pero es que a mí sí me impresiona, porque sí, como que cuando eres pequeño te llama la atención, pero, o sea, te pasa la escena del pirata persiguiendo a la chava, como que le va a hacer algo, ¿no? O sea,
de
sí
hecho.
Está, sí está oscuro, pues.
Sí.
Órale, qué loco. Ajá. No, pues sí, sí se ve que las dejó marcadas. Y o sea, entonces, si bien entendí, es más como esta parte de, órale, ¿no? Como de cómo te relacionas con la, pues con la sociedad, ¿no? Dependiendo cuál es tu, pues como tu dinámica social, más bien con el ambiente, o sea, con el ambiente, con la sociedad, dependiendo pues cuál es tu dinámica y hasta tu posición económica, ¿no? O sea, vemos aquí cómo sí. Está la, pues la situación con los ingleses, que pues esos morros sí que traen varo y pues sí. Sí contrasta uh-huh. Muy cañón la manera en que viven ahí el gobernador y toda esa banda. Ajá. ¿No? ¿Qué?
Sí, es que se me trabó un poquillo. Pero sé que sí, justamente estos los ingleses, como dice el comodoro, de que prefiero ver esa nave en el fondo del océano que comandada por un pirata, ¿no? Y eso habla mucho de cómo tienen, al menos ellos que están en esa posición socioeconómica, tiene esto de que podemos desechar lo que sea y vamos a seguir teniendo recursos y así, ¿no? Como que esta ideología muy consumista, despilfarradora, que pues últimamente se ha intentado cambiar, ¿no? Esa mentalidad.
Sí, la neta que sí. Y también como que depende mucho también cómo los pintan, ¿no? Aquí a los piratas. Porque, pues la neta, o sea, la neta es que pues desde siempre a los piratas se les ha criminalizado muy cañón, ¿no? Y como que se les ha puesto esta etiqueta de... Bueno, pues la neta es banda que... Que despilfarra, que gasta recursos, que asalta barcos, que hiere personas. Uh-huh. Cuando dices como de, órale, está cañón. Porque si te fijas, los ingleses en esa época hacían exactamente lo mismo, ¿no? Con todas sus colonias. Uh-huh. Y no solo eso, sino pues invadían pueblos enteros, sometían, mataban de una manera más cañona. Pero pues todo depende de quién nombra a quién. Entonces, pues si la historia siempre ha sido contada desde el lado de los ingleses, uh-huh. Pues siempre los piratas van a ser malos, ¿a poco no?
Sí, no, yo creo que lo peor del caso, y como dirían en sí. Inglés, el elefante del cuarto... Es que, o sea, la riqueza de esos ingleses y la razón por la que están en el Caribe es porque todo su sistema económico está basado en la esclavitud. Y, o sea, y uh-huh. Esclavitud que necesitan para crecer cañas de azúcar y para crecer tabaco y para crecer cosas que luego mandan a Inglaterra. Entonces, o sea, como que reviéndola después de haberla visto de pequeña... Obviamente es una película de Disney, obviamente es una película para toda la familia y no le van a meter ese tema de la esclavitud, pero yo, a mí sí se me hizo como algo muy fuerte notar esta vez que pues básicamente todo ese sistema está basado en eso, su riqueza está basado en eso, probablemente el gobernador y Elizabeth tenían esclavos de ahí, uh-huh. y como casi todos los piratas eran personas negras, racializadas, bueno, obvio uh-huh. No todos, pero muchos, o sea, cuando ves a un personaje negro en la película, es pirata. Y eso tiene que ver porque del otro lado, pues, era esclavo, ¿no? Si no era pirata, era esclavo. Y eso estaba súper duro.
Uh-huh. No, pues la neta que sí, sí está muy cañón.
Y lo que estaba leyendo es que los piratas, varios piratas blancos, digamos, ayudaron a varios esclavos a escapar y obviamente varios ex-esclavos eran piratas que también ayudaban a otros esclavos a escapar, pero también había piratas que se robaban esclavos y los vendían. O sea, no era como tan...
Sí, o sea, como que no es así de, güeyes, la neta los piratas son los buenos. Ajá. Que también toda la peli de Disney es como de, no, güey, es que es un hombre bueno. O sea, ahí como que trataron de según recuperarla y decir como, no, pues es que Jack Sparrow sea pirata o no, pues es un buen hombre,
sus
¿no?
Sus intenciones son buenas.
Ajá, entonces como que en ese lado, pues, una peli de Disney más, pero muy chida.
Pero muy bien escrita, la verdad es que sí es muy divertida, tiene muy... Estábamos diciendo así de cuando salen los esqueletos, como es muy buena, sigue siendo muy buena esas escenas. Yo quería regresar tantito a lo que dijo Edith de lo de la maldición.
¡Ah, yo también!
A ver, vamos a darle la maldición, ¿qué onda?
¿Qué pedo con esa biche maldición azteca? O sea, aparte la historia va así, ¿no? O sea, según recuerdo. La historia cuenta. Pues según que Hernán Cortés se... No. La historia que cuentan en Piratas del Caribe es que llega Cortés y que los aztecas dicen, no, güey, ¿sabes qué? Para que no nos partas la madre, te vamos a dar este cofre entero de medallones de oro.
De 882.
Ajá, y te vas, ¿no? Y entonces se supone que los agarra y no se va, si no se queda, y pues ya pasa la historia que conocemos. Y entonces, según los aztecas, como que dicen, no, güey. Aparte ahí viene lo raro. Dicen, a quien le robe el oro a Cortés, lo voy a maldecir.
¿Por qué no Cortés?
Ajá, ¿no? O sea, como de, ¿por qué no ese güey? Sino a quien le robe el oro a él. Y pues, sí. ¿Quiénes son? O sea, como que ahí como que maldice a los piratas.
No, solo los aztecas, los dioses aztecas.
Ah, bueno, sí, también.
Bueno, detalle.
Sí, y o sea, está raro porque directamente maldices a los piratas, porque ¿quién era el único que podría robarle oro, pues, a un, digamos, mercantil español? Pues justamente, pues sí. ¿No? Es como esta piratería. Está raro, ¿no? ¿O qué dicen?
Sí, como que suena más como que le quisieran añadir el elemento místico, así de, fueron los dioses aztecas los que dieron esta maldición y es para que tenga calaveras en medio la moneda de oro que tenían los aztecas, no sé, o sea, sí, como que no lo pensaron muy bien. ¿Tú qué dices, Edith?
Sí, justamente lo sentí muy de que, ay, pues hay que agregarle otra esfera más de místico, ¿no? De que, los dioses maldijeron estas monedas y por eso nosotros ya no somos ni vivos ni podemos morir, no sé. Así como... Y ahí desvendiendo...
Ah, que se ponga mamalón.
Ajá, la avaricia de, pues, que tenían los piratas de, pues, saquear y robar y lucrar de lo robado y pues aprendieron su lección, creo.
Ajá, y es como la de ¿qué pedo? ¿Se aprendió o no se aprendió? ¿O qué pedo? Contaron la historia diferente. Oigan, pero a ver, ¿qué pasó?
Yo, bueno, es que no sé, ¿ya quieres cambiar?
No, o sea, yo lo que quiero decir es que no les pasa que cuando ven la peli, así pensando en, esta va a ser para el podcast, como que tratan de ver también los detalles más mínimos, así como ambientales también, que dices, de aquí me podría tripear. Por ejemplo.
Yo no, en esta no. Pero a ver, vas.
No, o sea, así por ejemplo
de,
¿por aquí.
¿Por qué trae niebla el barco?
No, así de. De hecho, eso también lo iba a decir.
¿Cómo funciona la meteorología del Perla Negra?
No, también iba a decir como de, no, ¿por qué queman la isla? ¿Por qué Elizabeth Swann quema la isla?
Pensé eso.
Ya, a ver, ¿qué pensaste?
Señales de humo. Como no existen los celulares, no hay quien mande cartas por ahí. Pues dijo, si me están buscando en un barco, qué mejor que quemar toda una isla para mandar una gran señal de humo de que aquí estoy. ¿No?
O sea, random, casual. Bueno, sí funcionó, la neta. Y aparte lo quema la isla a través, o sea, utilizando el ron también, como este combustible, ¿no? Y a mí, fíjense lo que me llamó la atención.
¿Cuánto emitió?
¿Cuántos gases de efecto? No es cierto. La neta, como de, ¿qué onda con esta relación de los piratas con el ron? Y más como toda esta onda de cuando te metes un barco, ¿qué puedes esperar, no? O sea, porque posiblemente no regreses en desde semanas hasta varios meses, incluso más de un año. Entonces, como de esta cultura de los piratas, de lo que consumían. Entonces, básicamente como de cómo tenían que tomarse toda el agua primero, porque era lo primero que se echaba a perder, que tenía bacterias y que podría matarlos incluso, una infección estomacal en alta mar, pues simplemente era mortal. Y también llevaban, también llevaban cerveza y ron. Entonces, primero, si eres un pirata y vas a alta mar, lo primero que te acabas es el agua, porque es lo primero que se echa a perder. Segundo, la cerveza, que es también lo que ocupa como que más espacio y es como lo segundo que podría echarse a perder. Y por último, te vas por los destilados o por el ron. Entonces aquí viene como la parte de, como esto de en todo momento dices como es mal augurio cuando ya no hay ron, porque es de que tu pequeña isla de supervivencia, o sea, como que tu casa flotante está en peligro, porque ya no, se están acabando los recursos. Entonces como que siempre es mal augurio que se te acabe el ron, porque es como de que puedes morir en alta mar.
Oye, eso está muy cañón, porque ahorita que estabas contando eso me acordé, no sé si ustedes vieron esa tendencia en TikTok que les dicen los shanties, los sea shanties.
Nel, ¿son como, de qué va o qué?
Son como canciones marineras que se puso de moda porque un cuate cantó una y le hicieron dúo y se hizo como un mega concierto de una canción de mar, hecha con puros dúos de TikTok. Está muy chida, la verdad. O sea, como que
esa está buena. Inspira. Sí.
Pero,
A ver, échalo.
¿También lo investigaste?
No, pero no.
O sea, alguien hizo un análisis de esa canción y de lo que decía, y lo que dice esa canción es, la cantaban los balleneros que iban a cazar ballenas por Nueva Zelanda, que también eran ingleses, también eran colonos. Y en una parte de la canción hablan de eso, de cómo están esperando a que les llegue la siguiente provisión de ron.
¿Ah, neta?
Ajá, que les llegaba desde el Caribe, porque pues solo ahí se produce, bueno, ahí era donde se producía.
Claro, la flor de caña, díganos su ron favorito aquí, los escuchas.
Esa va a ser la pregunta del final, pero, o sea, también está muy cañón cómo eso también conecta, pues, estas líneas del colonialismo, ¿no? En diferentes partes del planeta. Sí.
Pues qué cañón, ¿cómo se vive allá en el puerto, la neta?
¿El ron?
No, pues, o sea, la vida, o sea, tú naciste al lado del mar, ¿no, Edith?
Yo, sí, toda mi vida en Ensenada, y pues, puerto pesquero, no, acá no hay piratas, la verdad.
Puras pelis piratas, como en todo México.
Pero fun fact, de hecho, grabaron Piratas del Caribe cerca de donde vivo, en Rosarito, que es los estudios.
¿Ah,
Fox,
sí, me acuerdo?
Y ahí hay dos de las naves que utilizaron, de los barcos.
No, ma.
Y te puedes subir y tomar fotos. Sí. Sí, están
no,
bien padres.
Pues cuando pases, ahí pasas una pic.
Sí, obvio.
Qué chido. Oigan, pues yo... Ya pasó la conversación de la maldición y ya ni dije lo que yo quería decir.
Sí, cierto.
¿Qué era? ¿Qué?
Que para mí, o sea, también parte del gran problema es cómo muestran, o sea, como que en muchas tramas y hasta en nuestra cultura de hoy, está como esta meta, que es vivir para siempre, ¿no? O vivir mucho tiempo.
Claro, dicen que el hombre que llegará a los 100 años ya nació. Ah, bueno, ya llegaron varios, ¿no?
Sí.
El hombre y la mujer.
Yo creo que... ahorita la meta de ser como, ¿qué? ¿150?
Sí, 150 más o menos.
Ajá, pero entonces como que me quedé pensando en la peli y cómo de verdad... porque sí llega un punto donde dices, pobres cuates, ¿no?
Ajá,
o sea, ellos
sí
solo quieren romper esta maldición de que ya se sienten de la verga.
Ah, sí, es que era mi pregunta. O sea, ¿la quieren para vivir o para morir? ¿Ustedes
exacto
qué dicen?
Oh. Ah, ¿esa era tu pregunta final?
No, no, pues es pregunta aquí al público.
Pues yo decía... o sea, yo... mi reflexión fue que... lo que muestran ellos es que al final, pues la cuestión de vivir es del buen vivir, ¿no? Para usar un término que no, obviamente no es mío y es de culturas andinas, pero pues esta idea, ¿no? De que no solo queremos estar en este mundo como zombies, como muertos vivientes trabajando sin sentir, ¿no? O sea, y como esta idea del buen vivir también dice, o sea, pues estar en este mundo significan muchos valores que hoy en día no los estamos como usando. Es una cuestión de, pues, qué disfrutas, qué te gusta hacer, cómo te relacionas contigo, con otros, con la naturaleza. Entonces, como que para mí, como pensar en los piratas y en su sufrimiento y cómo estar... es como decir, estás vivo sin estar vivo, que en su caso, pues sí, es muy literal, pero como hoy en día como que toda esta búsqueda de vivir para siempre no está considerando que la gente pueda estar sana, que tenga una buena alimentación, que tenga buenas relaciones sociales.
Incluso la recreación, ¿no?
Exacto. O sea...
Oye, pues qué poético encontraste eso, ¿no? Porque así como que, digamos, los piratas dicen, pues al chile ya no me sabe y ya no me sabe ni cochar. Y aquí Raisa pues ya lo superinterpretó de una manera bastante chida.
Sí, así
de...
Que un pirata no pueda cochar a
ya. No, pues sí. Pues,
próxima wikicarrera. Piratas de Caribe a buen vivir.
Oigan, pues sí. O sea, y también, nada, es que hay muchísimo. Me encantó esta peli. Y eso que no estamos hablando de ninguna otra. Porque según luego en otras aparecen como un tipo llamado David Jones, algo así.
Sí.
Que ese güey es como... O sea, según yo, eso lo relacioné más con tu columna, Edith.
Yo
o bueno, con lo que has estado...
De pulpo.
Es que sí, justo en esa película es en donde sale lo del torbellino oceánico. En la del David Jones.
¿Y lo causa ese tipo? Sí, ¿no?
No, su amor acá, prospecto de la Calypso.
¿Ah, Calypso?
Ajá, según yo lo causa ella. Pero es que igual, esa no la he visto en un buen esa peli, entonces no me acuerdo exactamente qué sucede.
Ah, pues hay que hacer parte 2, porque yo sí me quedé con ganas.
Yo también me quedé picado, palomeado, sí. Como decimos.
Pero lo que usaba el Kraken, ¿no? También, o sea, como que su mascota es el Kraken.
Algo así.
Y ese causa el remolino.
Es que sí, no sé, o sea, la neta no sé, pero...
Especulación ya.
Pero sí está cañón como, o sea, a todos esos fenómenos de alta mar, o sea, como que hoy en día podemos darles alguna explicación, pues física o en los océanos, pues antes, según yo, se le adjudicaban pues muchísimo a criaturas fantásticas, ¿no? O cómo era lo que habías también investigado, el Maelstrom o eso.
Ajá, el Maelstrom es, o sea, de la mitología nórdica, que justo es el hogar del Kraken. Entonces, cuando veían, el Maelstrom está en Saltstraumen, ahí por Bodo, Noruega. Ajá.
Ah, ya, sí, no conozco ese lugar.
Pero
sí, hacia la derecha, güey,
un estrecho por ahí y pues sí, pasaban los barcos de los vikingos y veían un torbellino y decían, no, es el Kraken, así que vámonos para el otro lado.
Gran interpretación, sí.
Oye, pero qué, o sea, y al final, ¿cómo se generan o qué?
Ah, ok, pues es que las corrientes oceánicas, ¿no? O sea, sabemos que fluyen por temperatura y unas no más frías y otras calientes. Cuando chocan corrientes, o sea, porque pueden ir a diferentes velocidades, si es mayor como a 1 m/s, se puede seccionar como la corriente principal y por cuestiones como de la turbidez del agua o la profundidad del suelo marino, así se puede formar un vórtice. Y como siguen yendo rápido estas corrientes que chocaron, se va a ir formando ese torbellino y puede ir creciendo, puede ser pequeño y se deshace. Pero se forman por la diferencia de fuerzas en las corrientes que chocan.
Órale, está muy chido. ¿Y alguna vez se pueden formar como tan grandes como se ven en las pelis? Ya, así legal, pregunta directa.
Según yo, no. O sea, tan grande como se ve en la peli de Piratas del Caribe, no, sería...
Para tragarse un barco.
Que parece que ya le quitaron el
dos, ¿no?
Tapón ahí al océano. Ajá, sí. No sé, te digo, hay que verla.
El desagüe del océano.
Oigan, ya nos debrayamos de una manera cerda. O sea, ahorita nunca habíamos llegado tanto tiempo hasta solo la primera sección.
No, entonces, pues ya que se acabe el podcast. Nah, no es cierto.
No, entonces, vámonos a la siguiente sección y podemos seguir sacando datos curiosos. Pero antes, quiero recomendarles un podcast bien chido y dice así.
¿Te gusta la naturaleza? ¿Te interesa saber más sobre las problemáticas que enfrenta actualmente? Y sobre todo, ¿quieres sumarte a la ayuda? Te invito a escuchar Monos en las Ramas, un podcast que cuenta historias sobre la vida silvestre de México, Latinoamérica y diversas partes del mundo. Búscanos en Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Ahí lo tienen. Es un podcast de la Alianza de Estudios Planeteando para que se lo vayan a echar. Y está muy chido. Y también quiero aprovechar esta pequeña sección para darle muchísimas gracias a todos nuestros Patreons, que ya somos 35 Patreons en planeteando.org. planeteando.org/donar, de ahí puedes donarnos o hacerte Patreon, y pues son realmente los productores, ¿no?, que hacen este proyecto posible, y en específico quería darle las gracias a los Patreons más nuevos, que son Daniel Ramírez Perea, Dani García, Ivonne Falcón, Gustavo Sandoval, Dani Rivera, Marvin Mitchell y Eric Rosas, y también a Sharini García, Isabel Cepeda y Gustavo García. Muchas gracias, mis queridos Patreons, la neta que se la rifan, y pues recuerda que tú también puedes ser Patreons y a Patreon y apoyarnos en esto. Y pues ya que estamos aquí, también gracias a Sofi Farías, quien siempre se la rifa editando este podcast, y pues a toda la pandilla que hace posible pues
esta aventura caribeña. Ah, no.
Este roncito caribeño. Venga, y pues vámonos con la siguiente sección. Venga, ahí lo tiene.
Volándola
de cámara. Cámara, se volvió loca la consola. Disculpen ustedes, queridos podescuchas. Entonces, ¿cómo llegaron ahí? Pues ya dijimos,
sí,
¿no?
Yo la, tenía maldición, la maldición azteca. La parte de los...
Ni más, ni más.
Bueno, pero si yo quiero hablar de explicar cómo funciona esa niebla. O sea, ¿por qué una maldición azteca haría que tu barco traiga niebla? Estaría chido.
Ah, pues es que obviamente el ciclón. Sí, no. Acá de... No, ¿saben de qué yo quería decir cómo llegamos ahí? A mí me interesa analizar la actitud o, digamos, la forma de ser de Jack Sparrow. Porque usualmente los piratas nos los pintan como, pues, estos sanguinarios que sí específicamente... Bueno, o sea, en general, la mayoría de los piratas del Caribe son como sanguinarios, como esta masculinidad personificada, ¿no? Este estereotipo de pues, hombre acá, macho, que pues no le teme a nada, no le teme a la muerte. Y pues como que Jack Sparrow, el personaje, es como de otro estilo, ¿no? Es más como audaz, como más como... no tan a la pelea, sino más como al evitar pelea para él conseguir de otro medio su fin. Y
sí tiene gestos más afeminados también. Bueno, sí, que hoy en día interpretaríamos más afeminados, ¿no?
Claro, claro, que hoy en la sociedad dirían, ah, esto queda más como el rol, ¿no?, de femenino. Pero pues que ya sabemos que esas son mamadas. Pero bueno, y sí, fíjense, o sea, como que a mí Jack Sparrow en un principio, la neta, no, yo no sabía, o sea, cómo llegó aquí. O sea, realmente, ¿cuál es tu motivo, güey?
¿De dónde viene?
O sea, lo que él quería es recuperar el Perla Negra. Y yo lo que decía es como, güey, todo mundo te traicionó, amigo. La neta es como de, ¿para qué quieres un barco si neta todos te odian? O sea, como que te la pintas muy, muy bonito de al fin ser el capitán del Perla Negra. Cuando es como de, carnal, lo fuiste y...
Lo perdiste.
O sea, lo perdiste, pero porque según tu familia, que son pues los... que son tu crew.
Tripulantes, ¿no?
Ajá, ¿cómo se dice?
Tripulación.
Ah, tripulantes.
Tripulantes.
Pues te traicionaron, ¿no? Entonces como que, o sea, haciendo como un análisis, pues igual y... Al final de la peli, de la 1, recupera el Perla Negra, pero él no recupera el Perla Negra. El Perla Negra lo recupera a él y es una nueva tripulación que hizo con amor, con amistad, con aventuras. Entonces
no,
es un gran mensaje.
El poético.
Ah, no, por Dios, solo una interpretación básica de Sparrow.
Oye, está muy bonito. O sea, yo estaba pensando todo eso, pero más como en términos de storytelling, o sea, como que la narrativa es... Como que quieres que haya personajes parecidos, pero que resalten cosas unos de los otros. Entonces, por ejemplo, Barbossa y Jack Sparrow son muy parecidos.
¿Neta?
En el sentido de que los dos son avariciosos en cierto modo. O sea, los dos querían... También Jack Sparrow quería el tesoro al principio y solo no lo logró porque lo traicionaron. Los dos quieren ser capitanes. O sea, como cosas así, pero donde contrastan justamente es en lo que tú dices. O sea, Jack... confía en otros, no es egoísta en ese sentido, es desinteresado, porque desde el principio, cuando Barbossa le preguntó, oye, ¿me compartes el mapa? Y él, ah, sí, aquí está. ¡Nieta! Ah, bueno, te traiciono.
Esa es su maldición.
Ajá, exacto. Y constantemente se ve ayudando, o sea, como que parece, como que tiene esta fachada de ser como engañoso, de ser, de ser desinteresado, pero constantemente sus acciones prueban lo contrario, que él, o sea, como que hace lo posible por sobrevivir, pero que cuando puede, ayuda a los demás.
Sí, la neta que sí. Y no sé si estén de acuerdo uh-huh. con esto, y sobre todo quien haya estado más en el alta mar o pues en... pues en conexión, ¿no? Con, pues, más con, pues, más con el mar.
En un barco pirata.
Ajá, también que haya visitado, no sé, estoy mirando a Edith, que haya visitado los barcos. Ah, no es cierto. No, pero algo que me resalta de los piratas, y más como la cualidad social de los piratas, es como de un barco, y lo demuestran ahí, un barco sin trabajo en equipo, es imposible que lo hagas. Entonces, como que los piratas, algo que no se dice mucho, es que un pirata no es nada él solo. Y es como lo que Jack Sparrow está en búsqueda toda la película. O sea, un pirata él solo no puede ni siquiera hacer que un barco avance. O sea, y es la primera escena, ¿no? Que dice, o sea, él tiene que ingeniárselas en cómo engañar a la compañía inglesa para que haga avanzar el barco y que vayan a esto. O sea, básicamente que le pongan a echar a andar el barco que él se va a robar. Sí, porque si no, no podría haberlo
hecho. Que arranquen el barco.
Ajá, entonces es como de... O sea, la neta, qué loco, ¿no? Porque es como muy de... Necesitas Oye, sí, trabajo cierto. En equipo y necesitas realmente ser una tripulación. O sea, una... Sí. ¿Cómo la ven? ¿O qué? ¿Les ha pasado? ¡Ah!
¿Cuál ha sido su experiencia tripulando un barco?
Uy, no. Lo máximo que yo en un barco, en una lanchita.
Okay, yo también las
de motor. Solo le hacen, ay, si quieren ir más rápido, arre, y le mueven ahí la palanquita.
Qué chido. Yo de lanchitas, pues las de Chapultepec y a pedalearle, carnal. Y si no, le pedalea el de al lado, pues nada más ahí giras en círculos. Entonces, se podría decir que sí es medio trabajo en equipo.
Sí,
oye. Tu raíz, ah, no, pues tú sí, o sea.
Sí, yo he estado en un barco.
Hasta te has encontrado con piratas, ¿no?
Ah, sí.
Es tu momento.
Piratas
modernos. Tu momento de brillar.
De hecho, ni lo había asociado. Está muy cañón. No, pues les cuento que en 2016 fui parte de un programa llamado El Barco Mundial de la Juventud, que está muy chido, la verdad. Es un programa del gobierno de Japón que, pues, literalmente paga por contratar un crucero para que jóvenes de 12 países diferentes, incluyendo Japón, vayan y se conozcan, y es como un intercambio cultural. Entonces, pues yo fui muy afortunada y quedé para la delegación mexicana de ese año, y éramos 12 mexicanos que fuimos a estar con chavos de Australia, Nueva Zelanda, Japón, Sri Lanka, India.
¿Chilangas o qué?
¿Qué? Sri Lanka.
Ah, ya, yo acá chilangos. Eso no es un país.
El país de Chilanca. No, ¿qué más? De Chile, de... Creo que ya. De ¿cómo se llaman? Emiratos Árabes.
Bueno, a ver, pasa la parte de los piratas.
Perdón,
¿no?
Es que okay. Fue muy... Es que a mí se me hace muy bien.
Ah, broma.
¿Cómo bueno, crees? No, pero bueno. Y
bueno, a ver.
Lo que está muy padre, apliquen, sí, cuando inviten a México. Y lo que está muy padre es que... O sea, no solo es que estás en un barco dándole vueltas a Japón, sino que hacen una ruta para que vayas a países que son parte de la una de las delegaciones. O sea, hace 2 años vinieron a México. Por ejemplo, fueron a Ensenada, justo.
¿No los viste?
No, no los vi.
Y entonces nosotros fuimos a la India y a Sri Lanka. Y en uno de esos en una parte del océano, sí no nos dejaban salir a la cubierta porque decían que habían piratas somalíes rondando. Entonces, que ahorita digamos que la piratería moderna consiste en que esos piratas se roban a turistas de los barcos, los secuestran y hacen, piden, ¿cómo se dice?
Rescate,
¿sí? Ajá.
Oye, nomás, qué loco, ¿eh? La neta no, como que no me imagino. Oigan, y hablando de piratería moderna, bueno, pero eso ya es de solucionarlo. Okay. Así que, ¿qué onda? A ver, vamos a darle una última ronda. ¿Alguien quiere decir algo de cómo llegaron aquí? Ya, pueden debrayarse, o sea, aquí ya estamos debrayándonos.
No lo sé, ¿qué más nos falta?
Yo quiero como subirme...
¿Qué más pasó?
Como que me quería subir tantito a tu tema de Jack Sparrow y su personalidad, pues. Porque quiero también retomarlo en cómo solucionarlo. Porque siento que también se contrasta mucho eso con la sociedad inglesa de esa época, y colonial, ¿no? De esa época, como que es un régimen muy estructurado, así de... También la masculinidad blanca, que tienes que ser soldado, que tienes que ser herrero, las mujeres son las damiselas en peligro, como Elizabeth, que constantemente lucha contra eso, bueno, las mujeres es blancas de clase alta, ¿no? Y las uh-huh. demás son sirvientas o no sé, y como que es una sociedad muy rígida, que regresando a lo que decía Edith al principio, contrasta muy fuerte con cuando vas a Tortuga y como que parecería que no hay reglas. Uh-huh. Pero como que también siento que la película constantemente está cuestionando esta sociedad, ¿no? Porque Elizabeth no quiere pertenecer a ella. Will constantemente, al principio es como, no, yo no soy pirata, pero al final como que...
Como que se da cuenta que está bien podrida aquí la
Exacto.
sociedad, ¿no?
Sí, y bueno, regresando al tema de que pues no te pasan en realidad lo podridísima que estaba en términos de pues, que están metiendo personas, pero...
Neta.
Pero digamos que superficialmente incluso como que medio tocan eso.
Sí, oye, pues sí, la neta buen tema y también, o sea, antes de irnos de esta sección que pues, ya nos vamos, se nos está yendo el tren, decir, o sea, que los piratas del Caribe, ¿cómo surgieron? O sea, porque si en algún lugar se va a decir, pues es aquí. Ajá. Es que realmente eran, o sea, eran europeos olvidados en la isla española, en el Caribe. Entonces,
¿cuál es esa isla?
Es una isla del Caribe, pues, conquistada básicamente por los españoles, pero llegaron ahí franceses y portugueses, y entonces se hace cuenta que por muchas generaciones, o un par de generaciones, eran cazadores, recolectores, y de pronto, pues, empezaron a pasar muchísimos barcos de España y de Portugal de regreso del Caribe, llevando, pues, justamente todo, pues, todas estas riquezas, ¿no? Y entonces, pues, estos tipos de... los piratas del Caribe, o mejor conocidos como bucaneros, dijeron, no, pues la neta es que, ¿sabes qué? Pues ya podríamos como dedicarnos más bien a torcernos a estos brothers y pues, torcerles la riqueza, ¿no? Y entonces, en un principio, pues así surgieron los piratas del Caribe y, bueno, y después, ahí fue cuando la corona inglesa dijo, oye, estos compas, la neta, la arman muy chido, se están torciendo a los españoles, que son nuestra competencia global en los mares, que son los que realmente dominan el mar, dominan los siete mares. Y entonces, ¿por qué no les pagamos a los piratas para que se los sigan torciendo, pero de manera legal? ¿Por qué legal? Porque pues, yo lo permito, la corona inglesa, ¿no? Elizabeth I.
¿Entonces no es históricamente correcto?
Bueno, eso es como 200 años antes.
Ah, ok, ok.
Ajá, o sea, en realidad, sí. Eso es como cuando se empieza a crear la East Indian Trading Company. O sea, que es como... O sea, aparte eso se me hace loquísimo, porque es una compañía, básicamente, que... Pues su plan fue colonizar, ¿no? O sea, imagínense hoy Coca-Cola diciendo, ah, bueno, pues tengo un plan, un proyecto, ¿no? De voy a ir aquí a... pues aquí a esta parte del mundo que nadie está... Que nadie quiere y que viven estos tipos. Y la voy a colonizar y hacer ahí una... pues hacer ahí una industria muy chida, mercantilizar básicamente, y pues ¿qué hubo, corona? ¿Me das tu permiso? Ya junté lanita, ya junté
investigadores.
No, inversores, ¿quieres decir? Inversionistas.
Inversionistas.
Ya, o sea, imagínate, así por sus huevos, ¿no? Así una compañía privada, pues voy a ir a colonizar. No sé, como que yo siempre había pensado que los países son los que colonizan, pero en este sentido. Uh-huh. La Trading Company es la que colonizó a tantos y tantos lugares.
Sí, me hace loco. Es que eso también, igual y ahorita no lo tengo tan fresco, pero estuvo muy relacionado con el nacimiento del capitalismo, al final de cuentas. O sea, como que este tipo de mercado internacional del colonialismo lo que creó fue que rompió muchas de las estructuras económicas que existían en Europa, por ejemplo, los feudos. Y se empezaron a crear todas estas sociedades mercantiles en los puertos. Y entonces todos estos cuates ya como que decían, ah, pues prefiero que contratar a alguien por un salario o esclavizarlo, bueno, tener esclavos. Y, o sea, como que se dio mano con mano. O sea, como que obviamente no le convenía a las coronas, ¿no? A las monarquías esto, pero indirectamente se fue dando y se fue fortaleciendo el capitalismo de esa manera también.
Ah, no más. Pues sí, está muy cañón. Sí se ve que toda esta acumulación de riqueza pues tenía que tener un origen y pues todo comienza en el cofre azteca. Entonces, ¿qué hubo? Pues le damos, ¿no? ¿O qué?
Oye, es muy general.
No más, está horrible. ¡Cámara! ¿Y por qué se repite infinitamente?
Es que creo que le diste infinito.
¡Ah!
Ah, okay. Hay un botón que eso dice.
Sofi, por favor, ayúdanos. Pero bueno. ¿Qué hubo? La siguiente sección. ¿Cómo solucionarlo? ¿Ustedes cómo lo solucionarían? O sea, a ver, Edith, échanos acá tu de braille, tu trip.
Ok, veamos. ¿Cómo ay, ¿qué onda? Yo no puedo hablar. ¿Cómo solucionaríamos? ¿Cómo se dice? Bueno, yo siento, bueno, algo que siento que vi muy, muy seguido fue esto que les mencionaba, que realmente pensaban que las cosas se podían reponer bien fácil. O sea, realmente destruían barcos a lo tonto. De que sí, no, y.
Oye, ¿cómo cuánto pues se tarda en construir un barcote así? ¿Quién sabe, no?
Yo digo que un año, a lo mejor. Un barco, ¿cómo se llamaba el barco?
El grandote. Ah, no, el grandote. ¿El audaz?
Sí, yo digo, bueno, ese el grandotote, yo digo que sí, fácil un año. Neta. Y más porque pues ahora pues no se construyen igual, ¿no? Y esos eran como de madera acá, diferentes.
Sí, como antes. Con su barnizada, uh-huh, cada uno y todo.
Ajá. Sí, ¿no? ¿Y cómo se relacionaban además con el medio ambiente? O sea, siento, a ver, ¿ustedes qué opinan? Como que los piratas tenían una conexión con el mar muy diferente a los que pues están, ¿no?, en las ciudades. Y creo que hasta en cierto punto lo respetaban más que pues los que no eran piratas. Porque pues sí saben de que no, pues que el viento y las olas y la marea y como que... Sí, a lo mejor sí había ahí una conexión más estrecha con el medio ambiente, al menos para ellos. Pero al fin de cuentas, no tanto social, ¿no? Ponían sus como necesidades frente a las de los otros, que digo, a veces está correcto, ¿no? A veces está bien ser un poquito egoísta, pero no cuando se trata de echarte a 10 personas por un tesoro, nada, tampoco.
Simón, la neta. Sí, buena reflexión, la neta, o sea, como que sí tienen otro sentido así con el mar, otra conexión, ¿no? La neta sí, uh-huh. Para mí es muy difícil de imaginar como lo que se sentiría pues vivir cerca del mar, ¿no? O sea, como acostumbrarte pues a todo, ¿no? O sea, no sé, el uh-huh. viento es diferente, uh-huh. yo creo, pues incluso...
A dormir, por ejemplo, en un lugar que se mueve constantemente.
Ah, también.
Sí. Ajá, por ejemplo, yo que, pues aquí en Ensenada, pues como es puerto, una de las actividades más famosillas, pues es surfear, ¿no? Y yo surfeo, mi hermano me enseñó a surfear. Y sí, o sea, yo disfruto mucho el mar, o sea, ir a surfear y así... pero sí aprendes rápidamente que no puedes subestimar el océano. Y te enseño, o sea, como actividades básicas de supervivencia, de que si una ola te revolcó, de que no te asustes, vas a salir a la superficie, pero es que, por ejemplo, si viene el set de olas y la primera te revuelca, vienen otras dos detrás que te pueden volver a agarrar y te vas a tardar un ratito en salir, ¿no? No, entonces, como que... Sí, y no solo, por ejemplo, aquí en Ensenada tenemos lobos marinos y focas y delfines. Entonces, sí, a veces estamos surfeando y de la nada una foca se cruza, ¿no? Entonces es como que, pues ten cuidado porque te puede tirar porque son juguetonas.
¡Ay, qué increíble!
O sí me ha tocado igual que ahí estás en el mar y un grupito de delfines pasa nadando.
¡Oh, no mames, qué chido!
Entonces... Sí, como que, o sea, ya lo que voy es que justo este tipo de actividades cuando estás tan cerca o convives tanto, como que sí, aprendes mucho a lo mejor indirectamente del océano y a lo mejor así le pasa a los piratas, ¿no? Por eso son tan unos con el océano. Venga, y por eso a lo mejor el Perla Negra jala neblina.
Oye, sí.
Ahí está, güey, es teoría. Se sacó la teoría. No, pues qué chido.
Estuvo muy buena tu reflexión, Edith.
Pues sí, la neta sí, gracias por compartirla.
Sí, la verdad sí. Y está súper relacionada a lo que iba a decir yo, porque yo también, mi solución era ser pirata. Bueno, iba a cantar. Yo-ho, yo-ho. ¿Qué es? pirata no, siempre.
Un sí. Gran pirata soy, algo así, ¿no?
Sí. Ahora, ¿de qué hablan? Ah, ¿sí va la canción?
La canción que cantan. Ah, ya. Pero es de ser pirata. Pero sí, o sea, como que yo también, como pensando en todo lo que hemos dicho, y ahorita mucho más con lo que dijo Edith, como que en la peli te mandan mucho ese mensaje, ¿no? De que, pues sí, lo que decía hace rato, de que como que esta sociedad colonialista, esclavista, súper rígida, como que pues está causando muchos problemas. Y al final de cuentas los piratas tienen más esta libertad, esa hasta incluso con todo el chiste del parley, ¿no? De que no son reglas, es una guía.
Mm, claro.
Como que no tienes por... Si lo que te están pidiendo va en contra de tu moral, no tienes por qué seguirlo. Entonces eso a mí se me hizo como un mensaje muy bueno, que igual, no todos los piratas eran perfectos y habían piratas neta. Pues hacían cosas también muy cuestionables, pero...
Pero creo, en general sí se les ha pintado mal.
Exacto, y creo que dentro de todo el sistema que se presenta, está mucho mejor ser pirata, sí. En realidad. Y lo que me da coraje es que en esta película, igual y ya porque siguen 2 y 3 y no sé cuántas películas después, pero en esta te pintan eso, ¿no? Como que todo el tiempo es, Elizabeth quiere ser pirata o le atraen mucho los piratas. Will no quiere, pero como que todo el tiempo le dice, no, es que tú te llama tu sangre, que eso también está raro, pero como que parecería que al final sí lo son, pero si se fijan, no, porque al final se quedan dentro de su propia sociedad, como, ah, bueno, aceptamos que ustedes dos se casen, y ya, y no castigamos a Jack ni a Will. Sí. O sea, lo único que hace Will es que sí libera a Jack, y Elizabeth la ayuda, pero más allá de eso no es que se vuelva un pirata.
O sea, chale, como... No, pues ya me spoilearon, pero va.
¿Te spoileé?
Ah, no, o sea, eso es al final de la 1.
Sí.
Ah, ok, ya entendí, ok.
Sí, al final de la 1 lo único que pasa es que Jack se va con su tripulación al Perla Negra, con su nueva tripulación.
Ah, él sí se vuelve pirata.
Él sí, pero Will, o sea, como que el mensaje que te mandan de Elizabeth y Will es que ellos también como que deberían de ser piratas porque quieren romper con esto.
Claro.
Y no lo hacen. Pero bueno.
Pero a lo mejor ahí lo de Will era que al inicio era como de que no, mi papá no era un pirata, era un mercante. Y está súper en contra de que ser pirata es malo y no puede ser de que junto con ser un buen hombre. Y al final vemos que ser pirata no significa que no pueda ser un buen hombre. Y entonces ya es de que, ok, no está mal que mi papá haya sido un pirata. Ah, no sé, algo así.
Pues sí.
Podría ser,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy cierto. Sí. Pero para mí la solución era que ya se fueran con Jack.
Ah, esa estaba buena. Yo me entré por esa solución, diciendo... Bueno, yo dos reflexiones. Una primero de lo que dijo Edith, que la neta sí está muy cañón. O sea, como cuando dijiste como que realmente tenía que haber como... Pues cierto respeto hacia el océano y como tener bien claro que en cualquier momento pues se puede imponer muy cabrón, ¿no? Ante cualquier, pues, situación, no sé, como que a mí me recordó, pues, más de manera global y, pues, siempre regresándolo al campo de estudio mío, que es cambio climático, es como de, no sé, de los primeros problemas principales que se vienen, que ya están sucediendo, pues, es aumento de nivel del mar, ¿no? Entonces, pues, justamente como todas las costas estarán más expuestas a los océanos y, pues, esto va a traer... otras dinámicas sociales para las cuales ciertas sociedades no quieren estar preparados, ¿no? O ciertos gobiernos tampoco están haciendo cosas para prepararse, ¿no? O sea, no digo como de... O sea, como que no quiero decir de... es malo que el mar venga, ¿no? O sea, como que así en esta plática, pues eso no tiene sentido. O sea, más bien lo que es malo es decir como, bueno, güey, si el mar se come tu pedazo de casa... Idealmente tendría que haber formas de reorganizarte como sociedad y decir, bueno, puedo seguir viviendo una vida buena más hacia costa adentro, ¿no? Pero pues el pedo es que básicamente, pues como que hay una limitante, ¿no? Social, económica y política, como que no es tan fácil aceptar esos cambios, ¿no? Y ser resilientes como sociedad.
Como diría Ben Shapiro, ¿por qué no venden sus casas y ya?
No me dijo eso.
Sí, sabe que Ben Shapiro es este comentarista conservador de ultraderecha estadounidense que dice puras tonterías. Entonces, cuando le preguntaron eso del cambio climático, dijo, pues que vendan su casa y ya.
Listo. Bien fácil. Y también quería decir lo de la bufadora.
A ver.
¿Sí lo ubicas, Edith?
Sí, obvio.
Ah, ya.
Es el lugar que hay que ir si vienes a Ensenada de ley.
Venga, ahí está, pues ya lo dijo Edith por mí. Eso era lo que quería decir, que vayan, visítenla, está bien chida. Hubo una vez que hice un...
No nos paga el gobierno de Ensenada por esta promoción.
Sí, Ensenada tiene grandes cosas que les van a sorprender, queridos amigos. Una de ellas es la bufadora, otra de ellas es Viagramán. O sea, neta, eso sí me sacó de ondas, me perturbó durante días o años. ¿Qué es eso, Edith? Ni cuéntanos.
Es una pastilla de Viagra vestida de Superman, ¿no?
Ajá.
Ahí afuera de unas farmacias. Ni lo había cachado.
No, pues o sea, está fuera de todos los lugares. Te venden hasta micheladas con Viagra. O sea, está muy, muy.
O sea, te puedes dar cuenta a quién le están tirando.
Sí, o sea,
porque vaya
sí,
de turista.
Está muy cañón, muy, muy cañón. Pero es muy hermosa. Ensenada.
Ay, yo sí le agrado.
No, y trepándome a lo último que dijo Raisa, pues sí, la solución yo creo que también va por ahí, ser piratas actuales. Ya hay un término que es como piratas del conocimiento. O sea, ahorita la pirata más cabrona que existe hoy en día en el mundo, pues es quien creó justamente Sci-Hub, que básicamente es pues, liberar el conocimiento para todos. Entonces, ya no quiero debrayarme más porque este ha sido un episodio muy, muy chido, muy, pues muy largo porque, la pasamos muy bien.
Sí, y cuando dijimos Piratas del Caribe fue como, ¿de verdad vamos a poder hablar de eso? Pero siempre pasa.
Simón. Y entonces, pues, sin más ni más, yo quiero agradecerles mucho a todos los que nos escuchan y pues agradecer, pues sí, por pasarse a darse esta vuelta. Y pues ya, así vamos a acabar el podcast con una pregunta que quiero que también respondan los podescuchas, que es, si ustedes estuvieran en esa maldición 10 años sin sentir ni vivir nada, están desesperados, no sienten ni el sabor del agua, ni siquiera el aire, ni siquiera si hace frío o calor, y de pronto se les levanta la maldición, más bien se les quita la maldición, ¿qué harían? ¿Qué es lo primero que harían ya, así legal?
Yo sí comer.
¿No? Buenísima pregunta.
¿Comer qué?
Comer lo que sea. O sea,
¿pero qué?
Sería así como ya. Barbosa ahí que trae su manzana constantemente.
Oye, sí, pobre tipo, no le puedo dar ni una mordida. Sí.
Ya está toda la pelea y traía la manzana en la mano.
Ajá.
No, pero no tenía una manzana, la verdad, porque no me gustan tanto. No sé, a ver, en lo que dice Edith, yo pienso que comería.
Uy, lo primero que se me vino a la mente, la verdad, fue una birria.
Venga.
Sí.
Uf, wow. Qué loco. Yo lo primero que haría sería tantas cosas.
O tal
igual
vez...
y echarme un clavado hacia el agua, sentir todo el agua hacia alrededor de mi cuerpo. Ajá, así como de wow, no más. O sea, no había sentido una gota de agua en 10 años o algo.
Sí, yo iba a decir, yo creo que antes que comer tomaría agua, o sea, de la sed que también sentían.
Ah, neta.
Como que hidratarme sería mi prioridad.
Pues ahí lo tienen, mis planetarios, birria, agua o chapuzón, eso es lo que haríamos, ustedes cuéntenos qué harían ustedes, y pues Edith, nuevamente muchas gracias por venir a Planeteando de Película, y quiero agradecerte también por todo el trabajo que haces en Planeteando, en la divulgación de la ciencia, porque pues la neta, Planeteando no sería igual sin ti, y pues la neta que te la has rifado, y pues algunas palabras de despedida, Edith.
No, pues muchas gracias por invitarme. La verdad que trabajar en Planeteando es, yo considero un honor, me encanta, me la paso súper bien. Y más porque todos los que trabajan ahí son súper buena onda. Y pues sí, yo estoy súper feliz.
Ah, no más, qué gracias. Chido. Y no le pagamos chido. Para decir esto.
Sí, iba a decir, no lo hizo presionada.
No, para nada, salió del corazón.
Venga, pues muchas gracias a ustedes por escucharnos. A mí me pueden encontrar como @capi_planeta.
A mí como @raizapila.
Y a ti, Edith, ¿quieres que te encuentren?
Como Edith_Carriquiri.
Ahí la tienen.
En todas mis redes sociales.
Pues coméntenos y nos vemos en la que sigue. Adiós.